Bueno, buenas noches a todos. Un programa más de experiencia en este 8 de julio del 2024, con un poquito de frío. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches para todos.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, pasados con frío.
Bueno, antes de empezar con nuestro programa, antes de ir a Santiago Caviglia, ¿sí?, que gentilmente siempre está dispuesto para darnos su opinión, sí, le quiero hacer acordar que hoy, bueno, mi teléfono va a estar libre y el teléfono de la radio también, así que empezamos a saludar a la gente, a Pochi allá en Mar del Plata, a Hilario acá en Lobos, a toda la gente, a Norma también. Norma ahí está, sí, firme con nosotros, así que bueno, agradecerles a todos los que están y hacerles acordar que mañana, 9 de julio acá en Lobos, vamos a hacer el locro a beneficio de las entidades.
Muy bien.
¿Sí? Que hacen mucho por nuestros chicos.
¿Cocinado por?
Sí, no importa, con que entre todos.
Lo cocinamos. Fernando Tetimano.
No, lo cocinamos entre todos, lo hacemos entre todos, damos una mano y lo más importante es lo que se logra.
Pero el hombre,
¿no?,
orquesta sos vos, digamos, en la cocina.
Sí, bueno, estamos ahí tratando. Pero que la verdad, nunca nadie hace nada solo, o sea. La verdad, el gran equipo que hay y todo eso es muy importante para llegar a la meta de esto, que es tratar de vender todas las ollas que se hacen y que se pueda recaudar, ¿sí?, este año, sí, con una ayuda importante del municipio, así que agradecerles realmente por la mano que nos dan. Así que bueno, mañana los esperamos a partir de las 11 de la mañana.
Va a estar fresquito y lindo para comer loco.
Exactamente, así que bueno. También hay otra noticia, bueno, después se la voy a contar a fin del programa.
¡Ay, sí, qué momento!
Vamos a ir a la presentación de Santiago Caviglia, Fernando, y empezamos ya con el programa, ya lo vamos a contactar a Santiago y vamos a... ¿Sí, ya estamos?
Aclarar un poco.
Dale nomás.
Esta noche tengo a un amigo entrañable, realmente valiente. ¿Cómo deberíamos asumir este tipo de actitudes en crisis, en guerra? De veras que lo siento así. Se llama Santiago Caviglia, es de Argentina, es un consultor en técnicas estratégicas, especialista en conductas humanas. Miren, él ha colaborado como consultor en manera directa en varias organizaciones en esta lucha antiglobalista de explotación y exterminio llevado a cabo por estas élites de poder supranacionales. Tiene un amplio conocimiento de historia, geopolítica, jurisprudencia, religión, de medicina, porque la medicina no puede ser un ámbito cerrado solo y únicamente al médico, porque ahí se genera la dominación, el sojuzgamiento y la esclavitud de las personas. Entonces, qué alegría saber que él sabe en la parte de medicina, en particular en todo lo que es terapias complementarias e integrativas, en la parte de sociología, en la parte de psicología, en la parte de consultoría estratégica, y todas esas disciplinas que incluyen los cambios de paradigmas, de aplicación de procesos sinérgicos, creación de cambios, de planes de previsión, prevención y contingencia, buscando trabajar de manera proactiva, reactiva. Y eso es lo que necesitamos. Ese es el perfil de Santiago Caviglia, un dilecto amigo, imprescindible para esta situación en este momento, donde realmente tenemos una espada de Damocles que nos está amenazando brutalmente. Tenemos que seguir en la lucha, no podemos vencernos. Santiago, que es consultor.
Bueno, ahí viendo la presentación del doctor, sí, Gary Cordero de Bolivia, sí, fue un... Se preguntarán quién es el doctor este que habla de Santiago Caviglia, pero es uno de los promotores del CDS en Bolivia, fue uno de los que estuvo al mando de la movida del CDS hasta que se aprobara como medicina, ¿no? Así claro. Que no es cualquiera este doctor, sino un valiente. Y yo quise poner ese audio porque lo grafica Santiago, sí, más que nada, cómo se valora el trabajo que se hace, ¿no? Porque más allá de todo, porque por ahí la gente no toma conciencia realmente de lo que significa Santiago Cabilia a nivel social nuestro, ¿no? Con respecto a todo lo que ha hecho, pero lo que hizo con el audio oculto de la Organización Panamericana de la Salud fue muy muy loable, la verdad, fue de un riesgo totalmente inaudito y tomó todos los riesgos y todos los compromisos que el compromiso que se tomó él personalmente con esta causa, ¿no? Y realmente la llevó a cabo. Así que voy a ir a una tanda porque se nos cortó con Santiago, ¿sí? Ya estábamos comunicados y se nos cortó. Vamos a ver si nos podemos comunicar directamente con él. Pero ahora en un ratito vamos a estar, si Dios quiere, vamos una breve tandita a ver si nos podemos comunicar, y si nos comunicamos cortamos enseguida y empezamos con el programa.
Distribuidora De Marco, gaseosas Cunnington, Córdoba, Manaus, saborizadas, Favaloro Celier, Placer, agua mineral Celieri, Sierra de los Padres, vinos finos Tetra Brick, jugos en polvo Fruta 3, cerveza marca 361 litro, descartable y latas. Distribuidora De Marco, contacto 2227-559320. Distribuidora De Marco. Ferretería Lo de Nacho, de Nacho Alonso. Repuestos, sanitarios, pinturas, herramientas en general. Carboner 195, Lobos 2227-555444, 02227-422-339. Mail nachoalonso149@hotmail.com. Gavipel, cotillón, papelera, 2227-446688, el WhatsApp, Buenos Aires 276, su dirección, Instagram, gavipel.lobos. Desde 1995, cotillón y papelera, todo para Halloween, comunión, Navidad, carnaval, carioca, repostería, descartables, patrios, bazar, embalajes, todo lo encontrás en Gavipel, calle Buenos Aires 276. Desde 1995, siempre junto a vos. Consultorio Kinesiología Rehabilitación Gino Ricino Celeste Laveglia, calle Buenos Aires 586, teléfono 2227-423481. Consultorio Kinesiología Rehabilitación, calle Buenos Aires 586.
Vamos. Bueno, continuando con el programa, disculpen por las imperfecciones, pero bueno,
no nos podíamos comunicar
y seguramente alguien está escuchando todo esto y trata en lo posible de meter el dedito. Buenas noches, Santiago. Después de la presentación del doctor Gary Cordero de Bolivia, estás con nosotros al aire. Buenas noches, Santiago.
Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches, Fernando. Que sí, realmente es un lujo escuchar al doctor Gary de Bolivia. Así que muy buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos, por darnos esta posibilidad nuevamente. Hay mucha gente que ya está conectada, que le gusta escucharte, que eso es fundamental. Sí, la verdad, hay mucha gente que le gusta escucharte y bueno, estamos al aire. Bueno, no sé por dónde querés empezar, Santiago, con respecto, vos estuviste escuchando el programa pasado, ¿no es cierto?
Sí, por donde quiera. Me pareció muy jugoso lo que ocurrió con la entrevista con el doctor Martín Monteverde. Se pueden sacar muchísimas lecturas de eso, que no solamente van a servir para aclarar algunas cosas agrias, lamentablemente, para tratar, porque no hay mucho bueno, pero lo bueno de eso es que, usando como ejemplo lo que sí está ocurriendo, se puede entender un poquito mejor la cuestión y poder tener la chance de atenderlo de mejor manera para tener soluciones más asertivas y adecuadas. Y además, para la gente que no pertenece dentro de lo que es el ámbito de nuestra lucha antipoderes supranacionales, antiagendas globalistas de control y explotación, en este caso a través de lo que están haciendo con esta supuesta pandemia, que en realidad es una plandemia, el esquema que podríamos, si les interesa y están de acuerdo, el esquema que podríamos tratar como disparador de lo ocurrido con la entrevista del lunes pasado, ese mismo esquema es el que se repite en todos los ámbitos, lamentablemente, en lo que hace a nuestras sociedades, y no importa en qué país sea, porque yo me muevo a nivel internacional con todos, y no solamente por la pandemia, yo ya mucho antes de la pandemia vengo trabajando en cuestiones de geopolítica internacional, asesorando en cuestiones de corrupción de alto vuelo, como es el caso de esta pandemia. Eso ya quedó demostrado con el audio oculto, en donde una autoridad de muy alto rango se sincera precisamente porque piensa que está estando puertas cerradas, no iba a trascender todo lo que él manifestó y confesó, ¿no? Los conflictos de intereses que hay, la corrupción que hay, de cómo los hacen para participar en estos planes genocídicos, ¿no? O humanicídicos. Así que si quieren podemos comenzar por lo hacer una pequeña descripción de lo principal que se resalta de la entrevista del lunes pasado, y a partir de ahí se abre todo un mundo y un abanico impresionante, que repito, esto le sirve hasta para la señora que es una ama de casa, porque el esquema de sirva de esa media para ajustar la realidad a las carencias y limitaciones de cada uno, para poder justificarse, para poder evadir problemas, es una constante universal, lamentablemente. Esa es la definición, es una constante universal.
Claro.
Vamos a usar como ejemplo esto y como modelo para que cada uno pueda verse reflejado o representado como víctima o victimario, ¿no? En el proceso. Por lo general, todos actuamos de ambas partes, como víctimas y victimarios. ¿Les parece?
Sí, exacto, porque se generó una cierta polémica, Santiago. Sí, porque bueno, hubo gente del otro lado, o sea, como el doctor Borini, que se sintió atacado. La verdad, este programa, nosotros con Diana siempre decimos lo mismo, la idea es no generar polémica, porque no me interesa, no tengo ganas, no me gusta, y la verdad lo que menos me gusta es que se genere una polémica entre las partes que supuestamente nos defienden a nosotros. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser que no se puedan sentar y a debatir cuáles son las opiniones de cada uno? O sea, ¿cuál es lo positivo, cuál es lo negativo de cada uno? Que no se junten, que uno critique al otro. O sea, la verdad, llega un momento que vos decís, ¿dónde estamos parados? ¿Quién nos defiende a nosotros, no es cierto?
Ese es el problema, sí. Ese es un gran problema, porque acá esta guerra no es una guerra convencional con un país contra otro, soldados entrenados de un ejército contra soldados entrenados de otro ejército. Acá son poderes supranacionales que cooptaron a todos los gobiernos y gobernantes del mundo, y esto es casi literal, y con eso cooptaron a todos los ministerios, todas las otras autoridades. Acá intervienen los organismos reguladores supranacionales, como ser los que ya mencionamos la vez pasada, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, y de ahí para abajo, y todos ellos con el sistema médico convencional, que también está cooptado y es cómplice, junto con los medios de comunicación masivas. Entre todos ellos están doblegando, manipulando y sometiendo a todos los ciudadanos del mundo. O sea, las víctimas en este caso somos nosotros, los ciudadanos civiles, por más profesionales que seamos, no somos soldados entrenados. Y nadie ha entendido de nuestros referentes y líderes sociales en esta lucha que esto es una guerra y nos tenemos que capacitar, y además es una guerra típica, porque no es con balas ni con sables, como antiguamente era, o con misiles,
claro.
Si queremos ser un poquito más tecnológicos, sino que acá esto es una guerra psicológica, una guerra convencional, porque en Estados Unidos está por reventar por los aires, están al borde de una guerra civil, todos los indicadores apuntan a eso y nadie le está dando demasiada importancia a esta cuestión. Y además, bueno, es una guerra bacteriológica, bioquímica, biológica, porque están usando, como bien dijo el doctor Monteverde, y ahí sí tengo que reconocer su trabajo, junto con la doctora Lorena Di Blasi, Sam Gorrín, Campra, Sevillano, la quinta columna, que han logrado demostrar de que estos inóculos, mal llamados vacunas, que dicen que son transgénicos y que categóricamente son experimentales, están llenos de tóxicos, incluso componentes radioactivos y materiales raros, que no es por contaminación ocasional, por descuido en el proceso de fabricación, no, acá hay elementos que son raros en la naturaleza, que están exprofesamente metidos en estas cuestiones. ¿Qué están haciendo ahí? Y son obviamente todos materiales no declarados. En ese sentido, le saco el sombrero a esta gente. Por otra parte, es algo que tendrían que haber hecho muchísimos otros médicos y científicos.
Santiago,
y
no
al alcance de cualquiera de uno de ellos para hacerlo.
Santiago, o sea, si yo creo que vos tenés la grandeza, ¿sí?, de reconocer una parte y la otra, o sea, yo digo, ¿qué es lo que falta para que se junten a hablar? O sea, ¿qué hay? ¿Egos en el medio? ¿Hay plata de por medio? ¿Qué es lo que hay? Porque yo realmente no logro, yo soy muy muy chato, ¿no? Obviamente que por ahí soy un cubito, pero no logro identificar qué es lo que hay en el medio, que no se puedan juntar gente de estudio, gente que está con la misma, con el mismo objetivo, no logro entender.
Sí, ok, esto para mí, que me especializo en conductas humanas,
exacto,
lo que son técnicas de todo tipo y principalmente técnicas estratégicas, especializado incluso en corrupción de alto vuelo, como lo hacen estos poderes supranacionales, farmacéuticas, etcétera. Acá hay una constante que son las actitudes y conductas humanas. Acá están casi, y trabajo con todos ellos, me los conozco a todos, he trabajado de manera directa e indirecta a nivel internacional, muchos de ellos me los conozco antes de la pandemia, porque también han trabajado en el ámbito geopolítico internacional. Y bueno, lamentablemente tengo que decirlo, están flojos de papeles, todos por no hacer la tarea como corresponde de manera rigurosa y científica. Voy a usar el caso de Martín Monteverde. Se supone, él es doctor, es médico, científico, investigador. Bárbaro. Habrá mejores que él, más especializados, tendrán mayores elementos instrumentales del laboratorio, equipamiento, pero con lo que él hizo, tendría que reconocer que lo que hicieron está bien, es necesario, pero no es suficiente. Y si hay colegas que tienen otra opinión distinta, tendría que juntarse con ellos y hacer todo lo humanamente posible en lo personal, poder limar esas asperezas. Si hay alguien que es más caprichoso que él, más testarudo, más maniático, viste, con rabietas infantiles, bueno, superar las propias y permitirle a la otra contraparte, colega, profesional de él, poder entenderlo, escucharlo y ver qué puntos tienen en común y los que no son en común, ver cómo los pueden ir superando desde el punto de vista científico, haciéndolo de manera responsable, profesional, respetuosa y coherente.
Claro.
Nada de eso ocurrió, y te lo aseguro y me consta, no ocurrió, literalmente no ocurrió. Entonces ahí están fallando en las cuestiones de actitudes y conductas humanas. Se supone que si son científicos tienen que agotar a toda instancia sus hipótesis, sus conclusiones y hacer la prueba, pasar todo lo que han investigado a través de la prueba ácida. Y si tenés una contraparte, qué mejor que poner a prueba la cosa con la contraparte, y paralelamente le estás dando un servicio a la contraparte para que pueda rever su punto de vista. Y bueno, si son coherentes, lo más probable es que si están viendo la misma película y los dos más o menos te describan exactamente el mismo contenido, y no puede ser que sea tan dispar la cuestión.
Claro.
Sin embargo, es lo que lamentablemente está ocurriendo. Y no se han juntado, porque la mayoría de ellos están con papeles flojos, tienen sus preconceptos y prejuicios, cosa que para un científico esto es pecado mortal, no debería ocurrir, y sin embargo ocurre. Martín Monteverde con el doctor Botni, hasta donde yo investigué y hablo con todos ellos y con colegas de cada uno de ellos, y hablo como hablo con mi hermano, con mi amigo, o sea, calzón quitado. Hasta donde tengo entendido, el doctor Bonini nunca se puso a investigar en microscopio, ni en tubo de ensayo, ni con lo que sea, los inóculos COVID. Con lo cual ahí Martín Monteverde no fue impreciso.
Sí,
no
sé,
habría que ver qué argumentación quiere brindar, pero está bien, habría que escucharlo. Me parece bien que pueda él también hablar. Estas cosas es una pena que no lo hayan podido resolver y atender en privado.
Claro, claro.
Porque han hecho intentos, pero son amagues, y ahora voy a explicar cómo se puede hacer de manera efectiva. Lo que sí también, por otra parte, me consta que la doctora Marcela Witt sí, categóricamente, fue una de las primeras que se puso en microscopio a investigar, y obviamente encontró todas las porquerías que ya sabemos que hay, que además no están declaradas, son tóxicas, venenosas, hiper peligrosas, y no tienen nada que hacer en un inóculo, que ni siquiera lo podemos llamar vacuna porque no son vacunas.
Claro.
Entonces ahí sí Martín Monteverde cometió, hasta donde yo he visto, cometió una imprecisión o un error. No agotaron instancias, son científicos, investigan, ¿y por qué no lo han hecho? Yo no sé si es una cuestión de fanatismo, ¿viste? De que yo necesito pertenecer a un club de los grafenólogos, los antigrafenólogos, los fanáticos del ARN en estos inóculos, los fanáticos del anti-ARN o ADN o lo que sea. Pero como que tienen pánico de que si no se alinean con el discurso de uno de estos clubes, tienen pánico a quedar excluidos o quedar mal parados, con lo cual el científico no puede ser condicionado por hacia dónde le llevan todos los indicadores que le están apuntando, esta es la verdad. No, como no me gusta la verdad, bueno, está bien, no avancemos. No, eso está mal, eso no corresponde, a un científico no corresponde.
Y no, más vale que...
Y es lo que está ocurriendo, y tal vez por eso no se quieren juntar. Han hecho amagues de juntarse, eso sí me consta, pero digo, si lo han hecho bajo condiciones no adecuadas, es lo mismo que hagan trabajo riguroso de laboratorio, y en vez de hacerlo en un laboratorio totalmente acotado para evitar toda contaminación, lo estén haciendo, qué sé yo, arriba del inodoro de su baño, ¿se entiende? Es una locura lo que están haciendo.
Claro.
Entonces, todos estos intentos de reunirse, hasta ahora lo han hecho en condiciones no apropiadas. Lo que yo les propongo a ellos es que lo encaren, por ejemplo, ambas partes, ambos grupos, y yo estoy he participado, para ver si se puede hacer un debate coherente, con responsabilidad y profesionalismo y madurez. Yo lo que he propuesto es que lo hagan. Después dicen, no, ponen palos en la rueda, y bueno, les hemos limpiado todos los palos en la rueda. No me quiero juntar con este, porque este en privado me maltrató. Hay gente que dice que Martín Monteverde maltrató en privado a alguno de sus colegas que tienen opiniones distintas y no quieren verse. Bueno, respetable, está bien, bueno, hacemos a un costado, fantástico. Vamos por la otra parte y lo mismo. No, pero con fulano no, porque que está bien. Bueno, con fulano no, arranquemos con algo que sea lo más compatible posible para tener una base sólida. Y sobre eso después vamos avanzando. Bueno, una vez que limpiamos todo el terreno y todos los pelos y todas las condiciones que ponían, vienen y dicen, pero no nos vamos a juntar porque va a ser igual una pérdida de tiempo porque ya lo intentamos. Pero lo intentaron bajo situaciones que no eran las apropiadas. Esto lo tienen que someternos Zooms, que son un desgaste, y ya lo intentamos. Sí, lo intentaron, pero de manera indebida. Tienen que encararlo como si fuese en una corte judicial, donde ustedes están ahí como testigos o como peritos especializados en la materia, y cada uno de ustedes va a aportar. Primero se convoca a los, ya que están todos diciendo no, están hablando de oído, tocando de oído, papers, nadie. No nos consta porque ninguno de ustedes ha estado en el microscopio y en el laboratorio, y estamos cansados de que nos den paper truchos, ya sea del ámbito privado o del ámbito oficial. Bueno, entonces juntemos directamente a los científicos que han participado en los ensayos, ya sea los que pertenecen a un grupo o a otro, que tienen una opinión formada distinta. Y dispara al resto. Bueno, que cada uno venga y diga ¿qué viste vos a favor del grafeno y en contra del grafeno en tu propio estudio? Y lo mismo para lo que hicieron con el tema de si estos inóculos tienen ARN o ADN o no lo tienen. ¿Qué hiciste vos que constataste que tiene o que no tiene? Y punto. Y el resto que está escuchando, que después pregunte. Y todo esto bajo un moderador o facilitador, que hasta ahora nadie ha hecho. Entonces las condiciones son distintas, como son las apropiadas, y es lo que estamos proponiendo que ahora pueda lograr hacer, y yo creo que lo vamos a lograr hacer, porque aparte las papas ya están que arden y no estamos para seguir con
Santiago,
niñeces. Sí,
me parece que no es tan difícil tampoco. Yo creo que es verdad lo que vos decís, ¿no? Pero creo que no es tan difícil. Se juntan, ponen un microscopio, ponen un vial de vacuna, y va a saltar o no va a saltar, me parece que, digo yo, no sé, perdóname.
Sí, pero hay cuestiones técnicas que son un poquito más complejas.
No, por debe ejemplo, ser, sí, pero...
Acá tenés tres tipos de microscopios, tenés el microscopio...
No, seguramente, común, pero microscopio... si la gente que dice que hay grafeno ya sabe cómo hacerlo y todo eso, tenemos gente, o sea, los que dicen que no... O sea, se juntan con los que dicen que sí, digo yo, no sé, capaz
que llegan a una conclusión.
Claro, o sea, a ver, está ahí. La conclusión creo que no debe ser tan difícil de sacar, porque el doctor Capra, que fue el primero que dijo eso, que ahora creo que se fue del escenario este, pero bueno, qué sé yo, no sé, por ahí está amenazado de muerte, andás a ver, qué sé yo. Yo creo que no sé
o si... tiene la bola llena, o tiene la bola llena.
Sí, también
tengo la bola llena.
Decir, también, que
yo, viste, estoy y me fortalezco cada vez más, viste, con la adversidad.
Yo estoy estoy más de la línea de Luis Marcelo Martínez, sí, que no lo escuchamos más en ningún lado. Obviamente que no estará de acuerdo con una oposición o con la otra, y se retira del escenario, y creo que es lo más saludable, ¿no?
Sí, a ver, si están desgastados y van a estar haciendo un touch and go o un simulacro, qué sé yo, yo prefiero que se hagan un costado y no molesten, porque realmente van a estar haciendo ruido, van a estar molestando. Lo peor de todo es que no te lo van a reconocer. Por lo menos si lo reconocieran, esto es lo que puedo ofrecer. Miren que lo que estoy haciendo es necesario, pero no suficiente. Pero nadie se atreve, viste, a decirlo, porque están todos, viste, con su soberbia y su ego, que no les permite reconocer de que tienen alguna limitación y que están, no quieren salir de su comodidad o no quieren incomodarse para poder superarla, porque todo trabajo, se tienen que capacitar todos, absolutamente todos, porque acá hubo un cambio de paradigma. Y esto que estoy diciendo, repito, el esquema es idéntico y se repite, ya sea para los poderes supranacionales, porque de todo este merengue que estoy diciendo se nutre en estos tipos.
Claro.
Todos los políticos también usan verdades a medias, no quieren reconocer cosas, tienen temor, tienen codicia, se dejan tentar. Por ejemplo, la alta autoridad de este audio oculto de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, él reconoce todo, sin embargo está alimentando y fomentando todo esto, y no es mal tipo. Pero ¿cuántos médicos del sistema que no son mal tipos están siendo funcionales, aplicando exactamente todo el sistema que estoy describiendo con todas las consecuencias que se generan. Entonces, esto es un factor recurrente, no importa en qué ámbito se esté, en qué profesión se esté o lo que se haga. Se repite como esquema en la sociedad a lo largo de... Bueno, esto fue lo que abrió la puerta a la pandemia y que hoy, después de 4 años y medio, no solamente no la hayamos evitado o disminuido, sino que están por el remate final con el segundo tiempo. O sea, el tiempo final, el segundo tiempo es pues la parte final del partido, digamos, en donde ahí ya nos dejan totalmente cocinados.
Claro.
Mira, acá hay muchos parámetros que no los están teniendo en cuenta, dentro de lo cotidiano, ni que hablar ahora en un ratito cuando te empieza a describir todo el panorama que se abre de lo no cotidiano, en donde ahí se multiplican los parámetros y se van para el diablo. Pero no están barajando cosas que, elementales. Por ejemplo, se les acusa a los grafenólogos de que lo que hicieron está bien, pero no es totalmente concluyente. ¿Tá? Una es que no sea concluyente y otra es que no sea absoluto, o sea, que abarque el todo. Entonces, están haciendo estudios que son para un ámbito, okay, de la realidad, y la están dando como concluyente cuando muy probablemente no lo sea tal, y además lo están extrapolando como algo general y que es todo grafeno. Primero, no es concluyente, hace falta un poquito más de estudios, y en caso de que sea suficiente, tendrían que haber alivianado la carga para los que tienen una lectura distinta, y los que tienen una lectura distinta a su vez también podrían haber facilitado el punto de encuentro para hacerlo. Pero como todos están medio flojos de papeles, porque cada uno piensa que en su terrenito son los dueños del asunto y con eso ya controlan todo, y no es así, son dueños de su terrenito y encima ni siquiera lo controlan. O sea, piensan que su terrenito es el universo y además ni siquiera pueden controlar su terrenito cuando dicen sí, yo tengo la posta. Y esto, este esquema, esta matriz, se repite en todos los ámbitos de la vida de las personas, no importa qué rol les esté tocando. Claro. Digo, para el que está escuchando y le importa poco y nada lo que ocurre con la pandemia y que aparte no es parte del activismo, pero aún así se repite este esquema y les va a servir para tenerlo en cuenta y poder entender por qué están actuando ellos de víctimas y paralelamente de victimarios. Casi todos estamos inmersos aplicando esos dos roles de manera directa, indirecta, consciente e inconsciente. Mira, yendo a, por ejemplo, con respecto a los que dicen que hay ARN o ADN en estos inóculos, ¿no? En la, claro, la proteína Spike. No necesariamente haría falta que sea una proteína Spike desde mi lectura. A ver, yo acá tengo que aclarar, no tengo título de nada, sin embargo soy un especialista en hacer análisis de situación, en entender las conductas humanas, cuando uno se evade, cuando uno está tratando de manipular o de distraer o de diluir o lo que sea. Con las actitudes humanas, ya sin ser especialista en algo técnico, vos ya sabés que por ahí viene mal la cosa, ¿tá? Pues el tipo está ocultando, y si está ocultando algo o no lo quiere confrontar y lo evade, es por algún motivo. Entonces ahí ya tenés un cartel enorme y no necesitas meterte en todo el despelote técnico, que a veces es complejo porque hay que trabajar con muchas variables. Tengo entendido que Roxana Bruno, que está muy capacitada para hacer estos estudios, trabajó en el instituto, en la Universidad de John Hopkins, que está bien, es una universidad financiada por los globalistas, pero el conocimiento lo tiene y me consta de que es una tipa genuina. Ella no pudo de encontrar, hasta donde tengo entendido, la proteína Spike o la ARN que yo, pero sí pudo encontrar la relación, que estos inóculos sí modifican parte de la genética humana. ¿Por qué? ¿Qué lo hace? No lo sé. De todos modos, tampoco nos preocupa demasiado cuando prendemos la luz del velador y empiezan a circular los electrones por el alambre de cobre y prende el filamento incandescente o el LED. O sea, sabemos que hay unos electrones que circulan, que van para acá, van para allá, qué sé yo, pero cuando vos haces la pregunta, ¿y por qué ocurre esto? ¿Y por qué ocurre el otro? A la tercera pregunta se te acabó las explicaciones, porque es un misterio absoluto. ¿Entiende? Sí, sí. Entonces, si nadie cuestiona que cuando apretás la luz algo ocurre, cuando tenés una fuente eléctrica y prende una bombita, nadie la cuestiona, la existencia de la bombita, porque, no entiendo cómo es que funciona, pero funciona, punto, está ahí, listo. Es un hecho comprobado, que no puedas entender en el interín, en el proceso, que es lo que está ocurriendo, es otro tema. Ahí, entonces ya, viste, es un cartel de alerta. Por otra parte tenés especialistas en bioterrorismo, biotecnología, que te dicen categóricamente que son de ARN. Tenés un ex CEO de Pfizer, que participó en la fabricación de estos compuestos de modificación de génica, digamos, que categóricamente dice de que estos inóculos tienen... modifican el ARN. Tenés una ex funcionaria de la OMS que también estuvo trabajando y se fue porque también le dio asco todo lo que estaba viendo, que también dice lo mismo. O sea, ahí tenés tenés militares, coroneles del ejército ruso, ex de los servicios de inteligencia, o sea, en una época que estuvo trabajando en los servicios de inteligencia, que te dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué son? ¿Todos pelotudos? ¿Son todos comprados? ¿Son toda disidencia controlada? Lo más probable es que acá haya un combo absolutamente de todo, que esta gente tenga una tecnología impresionante, casi de otro planeta, que quiere oír que oiga, si me dice no, te estás yendo de mambo porque ya te vas con la ciencia ficción y los cómics y toda la huevada. Miren, la teoría cuántica existe de finales del 1800, o sea, de la época de la carreta. La tecnología cuántica se está aplicando, se aplicó en la Segunda Guerra Mundial. La medicina cuántica se está aplicando desde fines de los 80, o sea, hace 45 años. ¿Se imaginan la medicina cuántica de hoy, si ya existía a fines de los 70, lo avanzada que está? Cuando nos están hablando de que están combinando el grafeno y algún otro superconductor, nanoconductor, microchips con la 5G y qué sé yo, le digo, señores, estamos en la época de la carreta, ¿verdad? Porque con estas tecnologías de ciencia y medicina cuántica, no deben de estar chicharrando por satélite y aplicando medicina cuántica a la inversa, para embrutecernos, hipnotizarnos, enfermarnos y matarnos. Entonces, todas estas variables, Martín Monteverde no las ha tenido en cuenta, y nadie las ha tenido en cuenta, por lo menos en términos concretos y categóricos, salvo pequeñas excepciones que las conozco, pero son muy poquitas. La mayoría de los que están pululando en el ámbito público como referentes de estas cuestiones, se queda cada uno con su quintita, con su especialidad acotada, y no pueden ver más allá de esa anteojera y ese filtro de anteojo solar que tienen puesto. Por ejemplo, te doy, para que se entienda lo en bolas que estamos, lamentablemente. Hoy nadie, ningún científico, por más que no le guste, puede refutar el hecho observable de que si uno agarra un vaso de agua, un vaso de vidrio, lo llena de agua, le pone las manos y se concentra, se genera a través de las manos una carga energética que te polariza el agua y te modifica la cristalografía del agua. Eso vas a un microscopio y lo puedes confirmar perfectamente. ¿Qué pasa en el proceso? Bueno, igual que cuando prendes el botón de la luz y se prende la bombita. Pero es un hecho observable que es irrefutable. O sea, hay una interacción energética que simplemente con un contacto de manos con un líquido como el agua, te cambia la cristalografía. Peor aún, no hace falta ni siquiera el contacto físico con la mano y el vaso, con la mente. Es exactamente la misma alteración cristalográfica, y eso es observable también. Entonces, fíjate lo en bolas que estamos, porque no podemos explicar eso. Se comprende que están jugando las bolitas nuestros referentes.
Sí. Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, muy claro, tal muy cual. Claro. Muy, muy claro. Por eso yo hacía esas preguntas con respecto a la conclusión que yo sacaba después de haber escuchado lo que escuché, ¿no es cierto? O sea, y yo no estoy de ningún lado ni del otro, simplemente busquemos la verdad. ¿Dónde está la verdad?
Sí.
Creo sí, que sí. Es el resultado, ¿no?
Sí. Y después, por ejemplo, Martín Monteverde, ahí sí, me va totalmente fuera del tarro, metiéndose en un terreno que no es el suyo, y él tiene que conocer sus limitaciones. A ver, él podrá ser un especialista en su expertise, en su temática, como médico, científico, investigador. ¿Pero qué se mete en el terreno mío diciendo, cuando vos le preguntás, estás al tanto del audio oculto que se le hizo a este hombre de alto rango de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud? Que es espeluznante la claridad y cómo está reconociendo todo en privado. Y él, que lo hice yo, que me especializo en estrategias y aparte en procesos de anticorrupción de alto vuelo. Que él se ponga en mi terreno a invalidar eso y que lo ponga por debajo del testimonio de un sepulturero de cementerio, a cuenta estamos todos locos.
¿Qué?
No entiende nada. ¿Qué se viene a meter en el terreno que no le corresponde? ¿Se comprende?
Sí, sí.
Un elemento más rico desde todo punto de vista, jurídico, social, estratégico, para empezar a usarlo como mecha para voltear la corrupción, mejor elemento no puede existir, y él lo rebaja por debajo del testimonio de un sepulturero, que el sepulturero, más que decir sí, encuentro una correlación, que no me cabe ninguna duda que es así, desde que se empezó a inocular, empiezo a enterrar más personas. Está bien, genial, eso no te lo cuestiono, es así, pero no deja de ser un testimonio un sepulturero. Acá tenemos un alto funcionario que además es el que participa en la gestión de la compra de estas fraudulentas, además de venenosas y mortales, son fraudulentas, como reconoció, están por debajo del 1% de la eficacia, aparte de que ya no hace estragos, yo no me vacuno más, por más que me sigan coercionando, y dentro de unos años puede hacer estragos impresionantes y se descontrole todo con estos inóculos. Testimonio más claro que ese, y puesto de una persona más pertinente como esa, me lo rebaja al testimonio de un sepulturero, creo que ahí meó totalmente del tarro, y no entiende de cuáles son sus límites. ¿Se comprende? ¿Qué viene a despreciar el trabajo de un especialista que está diciendo categóricamente esto es un elemento, pero de primera línea, que aparte no hace falta tener ni dos dedos de frente para llegar a la misma conclusión? Sin embargo, lo rebajó eso. Y después otra interesante, que él mismo se contradice, porque él dice, cuando vos le decís, bueno, ¿y qué hay más importante que esto? Y él dice, no, bueno, sí, lo que nosotros descubrimos, que estas cosas son tóxicas, que además hay damnificados, porque hay gente con problemas de salud, y además hay muertos. Pero él después reconoce, sí, de todos modos la justicia no funciona, los jueces se nos cagan de risa, con lo cual digo, entonces, ¿de qué te sirve lo que estás haciendo? Déjame trabajar a mí, que estratégicamente sé desde adentro cómo hacerlos que caigan por su propio peso con sus mentiras, repotenciando la verdad. Y qué mejor verdad que tener un audio oculto de una primera figura y no un sepulturero. Es un sinsentido. Y este ejemplo es una constante dentro de nuestro activismo y es el mismo modelo que se utiliza en el ámbito común y cotidiano de cada uno de nosotros. También lo aplican los médicos del sistema para poder justificarse con verdades a medias, subversionando todo, no reconociendo los méritos del otro, no reconociendo sus propias carencias, limitaciones y errores. Mm. Se entiende que en donde quieras verlo, siempre esta matriz es una constante, lamentablemente.
Escúchame, Santiago, hay dos mensajes. Uno dice, Pochi, al final cada vez nos confunden más, no sabes a quién creerle. Y después Hilario dice, es inconmensurable el valor de ese audio, me saco el sombrero y agradezco infinitamente a Santiago por su valentía. Porque, bueno, lo han escuchado. Así que uno es una pregunta no sabes a quién creerle, y lo otro es un halago hacia tu persona.
Gracias. Sería bueno, acá también está la gran responsabilidad que tenemos nosotros como referentes y líderes sociales, porque el debate es necesario que lo hagan.
Claro.
Es necesario. A ver, yo trabajo con procesos de sinergia o sinergia, donde trabajas con, o como mínimo, en promedio, 8 objetivos o subobjetivos relacionados entre sí, alineados entre sí, hacia un mismo propósito o fin, en donde, a través de armar un escenario estratégico, cuando vos los tenés alineados y trabajás con uno, está alimentando uno y está trabajando en pos de lograr ese uno, paralelamente y de manera indirecta, estás reforzando y alimentando todos los otros. Cuando pasas al segundo y haces lo mismo, ese segundo, de manera paralela o indirecta, estás alimentando los otros 7, ¿se entiende?
Claro.
Entonces, esto no es ni una suma ni una multiplicación, esto es directamente un proceso exponencial o logarítmico, de repotenciación impresionante. Entonces, si acá se juntasen de manera inteligente, etcétera, etcétera, primero, estarían practicando entre ellos, o ensayando, estarían perfeccionándose, estarían acotando ruidos, estarían afianzando lazos de verdad y generando la unión, que vos al final le preguntaste, che Martín, y esto de la unión, ¿por qué no se juntan a debatir internamente? Tardó un tocazo en responder. Tardó un tocazo. El que escucha la entrevista grabada, tardó un tocazo en responder y arrancó diciendo, bueno, cuando te dicen es porque ya te está sacando el charango para ver cómo puede acomodar la respuesta. Se capta porque ya fue una pregunta ácida. Porque él mismo no hizo todo, no agotó todas las instancias, como un científico tiene que hacerlo, para poder generar el ámbito de debate, de la misma manera que cuando está con un microscopio, viste, se asegura de que esté todo bien, bien acotado, de que no haya contaminación, de que tenga todos los reactivos, etcétera, etcétera. Entonces, por otra parte, fíjate, nosotros estamos pidiéndole debate a los de afuera, a los médicos de afuera, a los ministros de salud, que se animan a debatir con nosotros, que dejen de ser truchos, que sean coherentes, de que dejen de traicionar, dejen de mentir, dejen de manipular, de que den la cara, bla, bla, bla. Y nosotros internamente, en privado, no somos capaces de hacer eso mismo que le pedimos a los de afuera. Es una incoherencia total.
Claro.
O sea, ni siquiera nosotros tenemos la autoridad, no podemos generar la autoridad de poder reclamarle a lo de afuera, porque ni siquiera nosotros pudimos lograrlo entre nosotros. O sea, ¿con qué autoridad moral o profesional podemos reclamarle a lo de afuera? Que sean genuinos, coherentes, comprometidos, etcétera, etcétera, y no traicionen. Claro. Y reconozcan lo que sea que tengan que reconocer. No nos animamos a hacerlo nosotros internamente. Ya te di 5 ejemplos de que si logramos hacer esta unión, como vos bien dijiste, este debate inteligente, respetuoso y profesional, estaríamos logrando ya avanzar terriblemente, porque avanzamos en 5 terrenos distintos que están todos relacionados entre sí. Y esto como ejemplo, y vuelvo a repetir para los de afuera, el esquema es idéntico porque se repite y contamina cualquier cosa que hagan en el ámbito personal, profesional, recreativo, incluso cuando uno está interactuando con amigos, para hacer un programa así de distracción, etcétera. Y hablando de distracción, la mayoría de nosotros como sociedad estamos acostumbrados a evadirnos y no afrontar ningún tipo de problema. Bueno, acá está diferente, el debate implica un problema, no lo han resuelto porque han estado evadiendo la tarea incómoda de poder estar en condiciones de cambiar hábitos, de ampliar perspectivas, de tal vez reconocer de que si nos juntamos entre todos, lo más probable es que llegamos a confirmar de que estamos bastante en bolas, más de lo que ya de por sí sabemos que lo estamos.
Claro.
¿Se comprende?
Sí, la verdad es tristísimo que tengamos que hacer un programa refiriéndonos a esto, claro, ¿no? Pero, a que no se pongan de acuerdo, sí, pero, personas que están en el mismo barco, ¿no?
Sí, pero fíjate que por lo menos acá, de manera constructiva, estamos usando esta mala experiencia para poder hacer un buen análisis de situación, ver qué es lo que ocurre, por qué estamos interactuando de la manera que estamos interactuando y teniendo estos resultados desfavorables, porque es la única forma de poder tener la chance de poder afrontarlo como corresponde y revertirlo. Si no, vamos a ir jugando las bolitas eternamente y como el perro, viste, que quiere perseguirse la cola y hasta que se aburre y termina mareado y claro, borracho y ya no sabe ni siquiera dónde está parado. Aparte, yo creo que ha sido una charla muy constructiva, si bien ha sido un poco amarga, porque está describiendo una realidad que lamentablemente no podemos ignorar o negar que sí. Aparte, creo que la lectura que hice es bastante clara y precisa.
No, pero aparte precisamos esta aclaración, esta mirada diferente, ¿sí?, a lo que tenemos cada uno de nosotros, uh-huh, viendo desde tu punto de vista, que conoces muchísimo más de lo que podemos conocer nosotros desde acá, ¿no es cierto?
Tal cual.
Entonces yo creo que lo que estás haciendo es una síntesis, ¿sí? Porque la verdad estás haciendo una síntesis de lo que debería ocurrir, de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando, ¿no? O sea, de lo que está pasando de las dos partes, y la verdad, eso nos aclara bastante, y creo que no está tan lejos, o sea, nos tenemos que dejar de joder, la verdad es algo que se precisa, sí, sí, se precisa, porque sí, es la realidad de todo.
Lo dijiste muy bien.
¿Eh?
Lo dijiste muy bien. La solución es, tenemos que empezar a dejarnos de joder, tal
claro
cual.
Acá Norma dice,
de jugar, de evadirnos.
Santiago Norma tal dice, cual, un debate inteligente y pleno de sabiduría para el bien común.
Claro.
Sí. Esto que sí, hace falta que hagan estos debates internos. Aparte, por otra cosa, por lo que he visto en términos generales, no les interesa mucho hacer un debate en privado, porque lamentablemente muchos lo que buscan es el show. Entonces en privado no van a tener ningún show, no van a tener aplausos.
Claro.
Y lo más probable es que lleguen como conclusión a que estamos totalmente en lo técnico, en bolas. Con lo cual, a ver, suponete en el caso ideal, que es todo perfecto, de que logramos descular la trampita donde hay ADN o ARN, donde hay microcircuitería, nanotecnología, donde hay grafeno y todas las porquerías habidas y por haber, incluyendo las radioactivas. Estos tipos con la tecnología que tienen te cambian en dos minutos los frasquitos y te vamos a empezar de nuevo, de cero, a estar durante un año entero descifrando ahora con qué nos están matando, nos están mintiendo y nos están saboteando. Entonces, tenemos que asumir que caímos en una trampa por estar haciéndonos los pelotudos durante décadas, mientras que estos tipos durante décadas estuvieron armando la cosa con planes de contingencia, plan A, plan B, plan C. Claro. Entonces, cuando cubriste el plan A, listo, lo pasan al plan B y te vuelven loco con el plan B. Y cuando viste, encontrás qué pasa con el plan B y van al plan C. Entonces, lo que podemos rescatar acá es, como factor común que veo que es recurrente, no solamente en esta lucha con la pandemia, sino en términos generales y mucho antes de la pandemia, es tenemos que empezar a transformarnos en una sociedad que deje de tener el mal hábito de evadir problemas. No estoy diciendo que seamos masoquistas, que los generemos y que nos encante, viste, sufrir con los problemas. No, pero tratemos de saber cuáles son las causas que los generan para poder evitar generarlas, y si existe un problema, llamarlo con nombre y apellido, encontrar la causa y poder, viste, cortarla de raíz. Es la única manera. Y dejemos de estar evadiéndonos y autojustificando con mentiras y verdades a medias y subvirtiendo cosas y jugando la escondida y desgastarnos entre un grupo y otro. Pues esto es una constante. Es una constante. Entonces, por querer hacer caminos cortos a corto plazo, lo que realmente estamos generando es un despelote terrible que nos hace transitar en un calvario eterno que no, obviamente que no es corto, no va a terminar nunca.
Claro, y aparte...
Y eso se lo aplicas a un chico de 5 años y te dice, sí, lo entiendo, tengo que dejar de boludear, y porque ya sé que cada vez que hago esto me perjudica a mí y perjudica a otros.
Y direccionamos, Santiago, direccionamos también la fuerza, la energía, la direccionamos para otro lado.
Mal, o sea, claro.
O sea, lo direccionamos en contra de nosotros en vez de direccionar hacia qué apuntamos, ¿no? Porque nosotros estamos...
Exactamente.
O sea, vos todo lo que hiciste en la pandemia, esto de ir al cementerio con el Bluetooth scanner, con todo lo que vos hiciste, de jugártela en un audio, meterte en la Organización Panamericana de la Salud, que eso no es poca cosa. A ver, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Vamos a hacer las cosas como son, y no es que uno te halaga porque vos estás al aire. Simplemente que es algo muy jugado, la verdad es muy jugado. Y nos perdemos en pelotudeces, o sea, basta, gente. Nos están llevando por delante, y como vos dijiste desde que empezaste hasta ahora, 14.000 veces la palabra guerra, y tenemos que entender que es una guerra.
Es una guerra, sí, obviamente, es una guerra. Es una guerra psicológica, técnica, bacteriológica.
Lo dijiste mil veces.
Aparte de que lo que va a estar ocurriendo en Estados Unidos, lamentablemente, y es muy probable, porque todo indica que el foco está en Estados Unidos, de que está, aparte está todo propicio, viste, para que Estados Unidos reviente, y nadie lo está diciendo, y bueno, ahí sí se prenda una mecha para las guerras como las conocemos convencionalmente. Obviamente más virulenta, la tecnología va avanzando a medida que avanzan los años y las décadas, ¿no? Sí, en todo sentido es una guerra. Estos tipos avanzan cada vez invadiéndonos y violándonos desde nuevos aspectos. O sea, lo que antes todavía no tocaron, bueno, lo están tocando, y ya a esta altura tocaron todos los ámbitos. Absolutamente todos. No voy ahora a poner tiempo en describir esta cuestión técnica, pero quien lo pueda más o menos ver, un ámbito más, ámbito menos, se da cuenta de que nos han cooptado en todo sentido. Y no queda ninguno, y seguimos jugando las bolitas. Y acá repito, no hay gobiernos ni hay ejércitos que estén para defendernos. O sea, también tenemos que empezar a tomar conciencia, cambiar hábito, empezar a molestarnos, entender de que estamos, tenemos que convivir en un umbral de incertidumbre, que eso apabulla, porque todos nos gusta autoengañarnos, y pensar que tenemos cierto control sobre la realidad nuestra vida cotidiana y lo que sea, cuando en realidad el control que tenemos es muy poquito, y peor aún, como dijiste vos, estos tipos se nos cagan de risa de estar entre nosotros haciendo amagues, diluyendo la atención hacia cosas superfluas, claro, que distraen, y mientras tanto estos tipos se nos cagan de risa porque estamos siendo funcionales a sus agendas.
Exacto.
Totalmente. Totalmente funcionales.
Exacto.
Así que, y acá la solución, bueno, es en la parte humana, todo esto que ya hablamos, no va a evadir problemas, empezar a resolverlos, llamar las cosas por su nombre, dejar de jugar a las bolitas, hacernos los tontos, manipular, incomodarnos, y capacitarnos, por más incómodo que sea, transitar en el umbral de la incertidumbre, por más que esa sea la cruda realidad y sin maquillaje. Nos encanta maquillar la realidad, claro. Nos encanta, tenemos que dejar de maquillarla, llamar las cosas por su nombre, para dejar de ser funcionales estas agendas. Desde el punto de vista técnico, esta pandemia ha sido el peor engaño, la peor estafa y el peor perjuicio que ha sufrido la humanidad a lo largo de toda su historia, con lo cual ha sido demasiado burdo lo que han hecho, violando absolutamente todas las constituciones, acuerdos y tratados internacionales, y es ahí donde tenemos la posibilidad a nivel internacional de apuntar los cañones con las papas calientes, y no con una, con todas. Ahí repotenciamos, usamos el concepto de sinergia, repotenciamos todos los aspectos que tenemos de defensa, que esta misma gente está violando y usando en nuestra contra. si nos animáramos a nivel internacional de tirar, por ejemplo, la carta del la OPS, el audio oculto surgió a raíz de ir a presentarnos y con una carta intimatoria con las papas calientes, que en estos 4 años y medio nuestros cráneos de referentes y líderes sociales, ninguno a nivel internacional se han animado a tirar. La tiramos nosotros, esa carta llegó a Washington, así, a la cabeza madre de la Organización Panamericana de la Salud, que es el brazo rector de la Organización Mundial de la Salud en América, toda América, desde Norteamérica, Centro y Sudamérica. Bueno, esa carta logramos que se replique en 4 países que hicieron nosotros sus sedes respectivas. Tendrían que traerla a todos los países, nuestros referentes tendrían que organizarse para que eso así sea. Y si no se está haciendo, tendrían que evaluar por qué no se está haciendo, hacer un ajuste, presionar a los que tenemos ahí de floreros, que están siendo funcionales a estas agendas, porque mientras están de florero, están para distraer, nada más para distraer y hacer lecturas falsas. Y bueno, es una carta lapidaria esa, es una carta lapidaria. Yeah. Y sumado a esa, después viene la carta tirada a la OMS, pero puesta también con todas las papas calientes y en un contexto de denunciamos social y penalmente a la OMS por asociación ilícita, o sea, en el marco de lo que es una conspiración, que no es poca cosa, y se puede hacer, porque tenemos todos los elementos de favor, pero hasta ahora nadie se anima. O sea, tenemos elementos de sobra para poder restablecer nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestros derechos en defensa de proteger nuestra salud y vida y la de nuestros hijos. Tenemos, pero tenemos que ganarnos, tenemos que ser dignos y merecedores de recuperar esos derechos y esas libertades, porque las hemos descuidado, estos usurpadores nos las han robado, y no es solamente decir, ay, porque yo según la ley natural soy hijo del creador y soy soberano, soy digno, soy libre y soy bonito y soy esto y lo otro.
Sí, pues,
te vas a meter en el traste eso,
claro.
Te vas a meter en el traste,
claro.
Ganate la dignidad, ganate el derecho a recuperarlo, a reclamarlo, ganátelo.
Pero aparte,
no es solamente una cuestión.
Santiago, sí. Hay algo que estás diciendo vos, y vuelvo a repetirlo con lo mismo. O sea, si estamos en guerra, o sea, los derechos hay que lucharlo. O sea, no nos queda otra, no tenemos otra posibilidad. Y si no nos unimos en esta guerra, vamos a ser carne de cañón.
Sí, y para un poco de alivio para la gente, bueno, hay que capacitarse, ¿no? Bueno, a ver, cuando uno hace un curso de cocina, no se capacita, agarra el auto o el tren o la bicicleta y se va al lugar donde te enseñan artes culinarios. Cuando haces un curso de taekwondo, lo mismo, te vas al gimnasio y bueno, acá es lo mismo, hay que capacitarse, hay que hacerse el espacio, el tiempo, cambiar el hábito, cambiar la repetición, cambiar los paradigmas. Entonces, hay que capacitarse en estas cuestiones humanas que hacen actitudes y conductas humanas, y en estas cuestiones técnicas que no solamente hace a la parte médica y jurídica para entender cómo estos poderes supranacionales trabajan en contra de nosotros, nos cooptan, nos hacen que nos traicionemos entre nosotros, nos mientamos, juguemos a las escondidas, subvertamos todo para poder justificar nuestras miserias en vez de reconocerlas y trabajar y trascenderlas. Tenemos que capacitarnos, y en lo que hace a las estrategias, realmente tenemos planes de previsión, prevención y contingencia, y además podemos aplicar anillos de contención. ¿Se comprende? O sea, no se está pidiendo que alguien se inmole por hacer una lucha contundente tirando las papas calientes que hasta ahora nadie quiere tirar. Hasta ahora, y hemos dado ese espacio durante 5 meses, fines del año pasado, hasta hace no mucho tiempo, hemos dado ese espacio y esa capacitación de profesionales para llevar esta lucha a un nivel más asertivo. Pero parece que nuestros referentes, ninguno quiere capacitarse, por lo menos en términos generales hasta ahora esa fue la experiencia. Y bueno, tal vez estos 4 años de violación en todo sentido que hemos sufrido no fue suficiente, van a tener que seguir siendo violados un poquito más, tal vez ahí la entienden y dejan su rabieta, no sé, y maduren de golpe. porque tenemos el elemento realmente para hacer una lucha digna y asertiva, y por más que estos sean poderes supranacionales muy poderosos. Pues la verdad está tan a favor nuestro que si la repotenciamos, les tiramos el velo en 2 minutos y vemos detrás bambalinas, como el audio oculto, realmente todo lo que esta gente esconde quedan al descubierto, y realmente son ratas que se matan entre sí con tal de zafar. Y esa es la belleza que tiene trabajar de esta manera estratégica. O sea, usar sus reglas de juego para poder hacer que mueran por su propia boca. Claro. Es fabuloso.
Más que claro, Santiago, todo.
Sí, la verdad que sí. Te vamos a tener que cortar, Santiago, porque, bueno, está el otro programa que ya está...
Uh-huh. Buenísimo.
Que está empezando. Bueno, te mando un saludo, Hilario, dice, brillante, Santiago. Uh-huh. El próximo lunes seguramente voy a sacar, porque, bueno, me pidió el doctor Borini salir para hablar de lo que habló el doctor Monteverde. Bueno, él me dijo,
tiene su derecho a réplica.
Su derecho a réplica, así que seguramente vamos a estar saliendo con él. Por ahí seguramente, si nos queda algún tiempo, terminamos de redondear con vos, Santiago, si te parece bien.
Claro.
Sí, o yo te diría, sí, yo encantado, pero te diría que ahí puede aportar en lo técnico, médico y científico el doctor Osols, que es brillante, aparte de el compromiso que tiene, la humildad que tiene, es impresionante. Así que yo te diría que si les gustó la idea, los pongo en contacto con él.
Y, dale.
Bueno,
perfecto.
Sumado a lo que pueda hacer como descargo el doctor Borini, pueda dar su disertamiento magistral, porque aparte es un catedrático reconocido a nivel internacional, así que sería un placer que puedan contar con su experiencia, ¿no? Y
perfecto.
Todo lo que tiene para brindar.
Perfecto.
Buenísimo, bueno, chicos.
Así que no. sí, después vamos hablando en la semana, Santiago, y bueno, te agradezco enormemente. A lo mejor podemos hacer otra vez como hicimos la otra vez, ¿no? Sí, cuando salimos los tres. O los cuatro,
estuvo muy linda buena esa ¿sí? charla también. Sido también un placer estar con una vez más con ustedes, y están haciendo un trabajo impresionante realmente, con mucha conciencia, con mucha entrega, con mucha entrega realmente, y mucha honestidad.
Bueno,
mucha honestidad y valentía.
Bueno,
muchísimas gracias, Santiago. Nos estamos en contacto y después hablamos tranquilo en la semana. Te mando un abrazo grande y gracias por todo.
Buenas noches. Gracias.
A ustedes. Un abrazo. Todo
bueno. A todos agradecerles. Nos pasamos un ratito, casi 15 minutos, así que los esperamos mañana con el tema del locro. Así ayudan a nuestras instituciones.
¿Qué tenías que decir, Teti?
Ah, lo que tenía que decir, me había olvidado. Bueno, que he tenido la suerte que por ahí nos convocan para la Canal 7 de Salta, y a lo mejor empezamos a salir. por ahí salimos con experiencia. Para Canal 7 de Salta al aire los sábados.
Felicitaciones, mi amigo.
Un sábado, con Fernando, vos quédate tranquilo que vas a cobrar conmigo. Estás desde el primer día.
Bien, te vas para arriba.
Ah,
bien,
bueno,
amigo,
bueno.
Es un
sábado cada tanto, no, pero
interesa.
Bueno, pero experiencia.
¿Qué te parece?
Experiencia sale al aire en Canal 7 de Salta, que sale al aire allá en Salta. O sea, es un canal de televisión abierta. Y bueno, vamos a ver si encaramos esto, la verdad, un cararrota bárbara yo, pero
no,
bueno.
No, re bien.
Se ve que le ha gustado, que le ha gustado este programita, y bueno, gracias a Dios estaremos
bien.
Haciéndolo cuando uh-huh. nos toque.
Vas a avisar y te vamos
avisar
a seguir
y vamos a hacerlo.
Por YouTube, ¿cómo vas a salir?
Sí, creo que sí, por YouTube, sale por varias plataformas,
bien.
Por Odyssey, por... Así que bueno, a
bien.
Todos agradecerles, porque todos hacemos experiencia.
Sos vos cuántos años batallando solo.
A veces se me reían, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Acá
pero
estamos.
Te triunfarás, bueno, lo lograste.
Así que bueno, nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos, buenas noches.